Bueno, este es el sonido de una de las muchas broncas que se producen. En este caso lo hemos recogido del casco histórico de la ciudad de Ourense, pero la verdad es que podríamos tenerlo en cualquiera de las zonas de marcha donde se producen habitualmente estas broncas nocturnas que se suman. Quizás es la expresión, no sé si más llamativa o más violenta, de lo que son unas noches que no tienen por qué terminar así, en bronca, pero sí producen una enorme cantidad de ruido y suponen un verdadero una pesadilla. Yo lo denominaría así para muchos vecinos, los que viven en esas zonas de ciudades y de grandes villas de toda Galicia, porque esto es un problema muy compartido. De hecho, ayer ya os comentábamos que se había creado la Federación Galega contra Contaminación Acústica y nos decían sus responsables que, a pesar de que son problemas locales, muchos problemas locales hacen un problema general. Como creo que bien sabe nuestra invitada ahora mismo y a quien vamos a saludar, que es Carmen Vilar, responsable de una empresa que se llama Centro de Estudios Técnicos Acústicos. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Íñigo.
Y gracias por atendernos. Vuestra empresa se dedica a las mediciones acústicas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Control del ruido.
Control del ruido. ¿Este problema del ruido nocturno en Galicia es general?
Pues yo podría, creo que sí, considero que es general, porque desde hace muchos años está siendo un problema importante en villas más pequeñas, ¿no? Siempre tenemos en mente Santiago, Vigo, Ourense, pero bueno, hay graves problemas en Ferrol, que también es una de las grandes ciudades, en Santa Comba, Ordes, un montón de sitios, Carballo. O sea, el problema a lo mejor se controla un poco más en las grandes ciudades y se traslada a municipios más pequeños donde los requisitos de aislamiento, los requisitos, bueno, el control es menor que en las grandes ciudades, con lo cual también es un problema. Nosotros tenemos un montón de vecinos afectados que nos llaman para ver qué podemos hacer.
Vosotros sois una empresa privada.
Sí, somos una empresa privada, homologada por la Xunta de Galicia, pero somos una empresa privada.
¿Y quién nos llama? ¿Particulares o también administraciones?
Pues mira, nos llaman particulares que tienen problemas. Puede ser con actividades de ocio, con actividades de otro tipo, un taller, un supermercado. Nos llaman también concellos para tratar de ver cómo se puede solucionar algún problema puntual. Y bueno, pues también empresas que, bueno, pueden tener problemas de ruido, o bien quieren prevenirlos o bien tratan de controlarlos. O sea, nuestros clientes son muy variados.
Y las casuísticas me imagino que igualmente variadas.
Muy
pero
variadas.
Desde tu percepción, con los años que lleváis trabajando, tenéis una oficina en Sada, ¿verdad? Ahora mismo.
Sí.
Vale.
Sí.
Con los años que lleváis trabajando y haciendo mediciones acústicas, ¿el problema de los ruidos nocturnos que se provocan en esas zonas de marcha es especialmente sensible?
Pues sí, muy sensible. A mí me llama mucho la atención que la contaminación acústica pues es la amarilla de los problemas ambientales en España. Nosotros, yo concretamente, llevo trabajando en esto desde el año 90 y tantos, finales de los 90. Se publicó la primera ley de contaminación acústica de Galicia, que era muy dura, muy restrictiva, pero, sin embargo, nadie se la tomó en serio. Y yo recuerdo ir pues a CE con una patrulla de la Policía Autonómica a casa de una señora que tenía gravísimos problemas de salud y tenía que soportar todas las noches, follones impresionantes en la calle, ¿no?, al pie de su casa. Otro chico que hacía submarinismo se quedaba dormido en el fondo del mar porque no podía dormir, no lo dejaban dormir. Entonces, estamos hablando de finales de los 90 en C. Y el problema continúa siendo igual. Porque yo creo que no, las medidas que se preveían en la ley, pues es cierto que muchos propietarios de locales, muchas actividades sí las tienen en cuenta y lo están haciendo muy bien, pero hay un porcentaje grande que piensa que no tiene consecuencias. Monto un local en Melide y a mí lo que me interesa es ganar dinero y yo no tengo responsabilidad sobre la gente que está en la calle, eso es cosa de la policía local o del ayuntamiento, y bueno, pues es una manera de dejar eso, una pesadilla, como tú decías antes, que sufre el ciudadano y que recursos hay, pero bueno, yo veo que mis clientes muchas veces luchan contra molinos de viento.
Sí, ruidosos molinos de viento. Me llama la atención algo que dices, por ejemplo, en el tema de los locales de ocio nocturno. A buen seguro, las normativas municipales son muy completas y hay que entender que en muchos casos se hacen cumplir esas normativas. Bueno, hablamos de la doble puerta, que yo no sé hasta qué punto se puede constatar que se produce o no, porque yo no sé si ahora mismo, por vuestra experiencia, tenéis constancia de que los problemas son más los ruidos que se generan dentro de los locales o lo que se produce fuera de esos locales. En la
bueno,
calle.
A ver, imagínate, si ponemos el ejemplo de Santiago, hay muchísimos locales que están bien adaptados y bien acondicionados y cumplen la normativa de la ordenanza de Santiago. Pero en otros concellos más pequeños, las ordenanzas son antiguas o no están adaptadas a la normativa actual, o simplemente no hay inspecciones que controlen esto. Entonces, pues el mes pasado nosotros vivimos seis locales, una inspección de seis locales en un municipio pequeño, ninguno cumplía ni los niveles de aislamiento, ni la doble puerta, ni ningún tipo de acondicionamiento de protección contra el ruido. Y los vecinos estaban quemados y llevaban años protestando. Entonces, bueno, la amenaza de estos señores fue decir, va, pues si no podemos trabajar aquí, ímonos para otro sitio, donde no nos ponían dificultades. Entonces, es verdad que la hostelería ha trabajado mucho, ¿no?, en mejorar esto. Yo creo que donde a lo mejor hay que trabajar más es en que las normas se cumplan, que las normas, que el que no cumple, el que está dentro de ese sector pero no cumple, pues meterlo llevarlo al buen terreno, sí, ¿no?
Y si no sanción, es decir, que no salga, claro, más rentable funcionar mal que dejar de funcionar.
Claro, la amenaza, pues eso, delante de la policía local es, no, yo tengo que ganar cartos y si me pone des problemas, yo marcho. Como si la vida de un pueblo dependiera solo de los locales de ocio. Son locales de ocio, no son locales de ruido.
Correcto, correcto. Es una muy buena definición. Carmen Vilar, de esta empresa Centro de Estudios Técnicos Acústicos. Ya veo que lleváis décadas trabajando en torno a este asunto y por lo que veo me parece que vais a tener que seguir, ¿verdad?
Pues sí, sí. Hombre, para nosotros es cierto que es nuestro
sí,
negocio,
sí,
nuestra actividad, pero preferiríamos trabajar en la prevención y no en el control.
Claro, claro, que esa es una parte importante que se nos olvida,
sí,
¿eh? Que siempre
sí,
es mucho mejor prevenir y sobre todo que esa normativa está para prevenir problemas que desgraciadamente se siguen produciendo y constatan de que esa normativa está muy bien redactada pero que no se está llevando a cabo.
Íñigo, te puedo dar solo, es un minuto.
Sí, sí.
Es que quería hacer una crítica en una normativa precisamente del Ayuntamiento de Santiago, que es la de terrazas y de espacios al aire libre. En esta ordenanza que publicó el Ayuntamiento de Santiago en el año 2018, se dice que las terrazas no estarán sometidas a limitación de aislamiento acústico o límites máximos de ruidos permitidos en el exterior. O sea, imagínate, si la normativa dice que no está sometido a límites máximos de emisión, pues claro, el que monta una terraza en Santiago dirá, anchas Castilla.
Vía libre.
Solo quería hacer ese
vía
actuar,
libre. O sea, pues pensábamos que la normativa estaba bien, pero ya vemos que hay que mejorar incluso también en esas
normativas
municipales. Carmen, ha sido muy amable, muchas gracias, muy clarificador.
Nada.
Muchas gracias,
gracias,
un abrazo.
A ti, gracias a vosotros.